Escuchas la noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Y yo que hasta ayer solo fui un holgazán, y hoy soy guardián de sus sueños de amor, la quiero a morir. Podéis destrozar todo aquello que veis, porque ella de un soplo lo vuelve a crear, como si nada, la quiero a morir. Ella para las horas de cada reloj y me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí y me cose unas alas y me ayuda a subir. A toda prisa la quiero a morir. Conoce bien.
Venga, vamos a repasar lo mejor del año 2001. Ojo, porque el 1 de enero de ese año fue el primer día del siglo XXI y del tercer milenio. En la tele pública le daban la bienvenida a este nuevo año 2001 Paloma Lago y Ramón García.
¡Feliz 2001! Vamos a brindar con todos nuestros espectadores.
La fama puede ser un lugar muy solitario si no estás rodeada de amor o de familia o de amigos verdaderos. Es muy engañosa, siempre se ven mejor los toros desde la barrera, ¿no? Pero no me puedo quejar.
Contigo, mi vida, quiero vivir la vida en la que me queda de vida.
De las poquitas ocasiones que podemos decir que es la voz de Shakira. Este tema se llama Suerte. Pedro, fue la canción en español que más éxito tuvo en el año 2001, ¿verdad?
Estaba en su álbum Servicio de Lavandería, fue el primer sencillo y le abrió las puertas al mercado anglosajón al publicarla también en inglés con el título de Whenever, Wherever. Suerte encabezó en total las listas de 29 países y vendió más de 17 millones de copias en todo el mundo, convirtiéndose en la canción insignia de Shakira y en uno de los sencillos más vendidos de la historia.
17 millones de copias in the world, es tremendo. Bueno, por encima de este tema de Shakira, el mayor éxito internacional de ese año, del 2001, fue Beautiful Day.
Este tema de U2 consiguió 3 Grammy en 2001, grabación y canción del año y el galardón a la mejor interpretación rock de grupo. Fue la primera vez que llegaban al número 1 en Países Bajos y llegaron también a ese puesto en Australia, Canadá, Finlandia, Italia, Noruega, Portugal, Escocia y por supuesto aquí en España.
Por tanto, Shakira, U2 y ojo porque en cuanto a la canción del verano del año 2001, escucha porque te va a sonar si eres seguidor del programa. Diego Torres, Color Esperanza, ¡hey! La versión del año pasado, la de 2020, de Color Esperanza, unió a los mejores artistas latinos para apoyar a la Organización Panamericana de la Salud. Es la sintonía de este programa, Perico.
Así es, pero el tema original, el que estamos escuchando, lo publicó Diego Torres en el año 2001. Se convirtió en la canción del verano en España y atención porque el tema fue compuesto por Coti y fue tanta su popularidad, hoy que me dio con la P, la de Diego Torres, digo, que llegó a interpretar ese tema frente al Papa Juan Pablo II.
Las series extranjeras que llegaron a España en el 2001, sin duda, la que tuvo más éxito, que luego era hermosísima, fue Betty la Fea.
Yo soy fea pero aterrizada. Yo ya descarté por derecha la posibilidad de tener algo con un hombre como don Armando. Es más, descarté la posibilidad de tener algo con cualquiera de los 2.400 millones de hombres que hay en el planeta. ¿Y sabe por qué?
¿Por qué?
Porque esos buscan mujeres que se parezcan a las 8 mujeres más bellas del mundo.
Eso es filosofía y lo demás son tonterías. Bueno, el 10 de septiembre de 2001 se estrenaba en Antena 3 la telenovela colombiana Betty la Fea, pero aterrizada, como decía ella, que estaba triunfando en todo el mundo. Tuvo tanto éxito a nivel internacional que llegó a ser emitida en más de 180 países, fue doblada a 2 idiomas y se realizaron 28 adaptaciones, teniendo un récord Guinness por ser la novela que más adaptaciones ha tenido.
Bueno, otra serie extranjera que triunfó en España en 2001 fue Sex New York.
Tenemos que hacerlo bien. Una buena despedida. Tú, yo, la ciudad. Nos debes eso. Y ese no significa a mí y a Nueva York.
¿Qué tal es el vino?
Mm-hmm.
¿Es de mi viñeta?
Entonces es un asco.
Sexo en Nueva York tuvo tanto éxito que este año se ha anunciado el rodaje de la serie original con el título de And Just Like That. Así no sé muy bien qué significa. Y contará con casi todas las protagonistas de hace 20 años, incluyendo a la estilosa Sarah Jessica Parker. Sexo en Nueva York consiguió 7 premios Emmy y 8 Globos de Oro. Está considerada como una de las mejores series de televisión de todos los tiempos.
Bueno, si hubo una serie española de éxito estrenada en 2001, ese fue, sin duda. Cuéntame, ¿cómo pasó?
A mi padre le preocupaba que hubiera trabajo, paz y salud. Y mi madre lo que de verdad quería es que hubiera salud, paz y trabajo. Mis padres habían pasado muchas estrecheces. Mi abuela aún más. Ahora era una mujer de mucho punto y pocas palabras. Cuéntame.
¿Quién no ha visto en los últimos 20 años algún capítulo de la vida de la familia Alcántara, que además todavía se sigue emitiendo? Ana Duato e Imanol Arias siguen siendo los protagonistas de esta serie española que se ha convertido en la serie más premiada de la historia de la televisión en España, con más de 120 galardones a lo largo de todos estos años.
Es el tema de Sprinting que Manel Fuentes eligió como sintonía de su programa La Noche con Fuentes y Compañía. Se estrenó en el año 2001 en Telecinco y estuvo en antena durante 5 temporadas. Manel Fuentes, muy buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
Oye, sé que eres un auténtico fan de del Boss. ¿Sigues teniendo el grupo que formaste con la banda que tocaba en ese programa?
Sí, señor. El grupo sigue, lo que pasa que la banda ha ido evolucionando. Es decir, del grupo original o de los que empezábamos en ese programa, el batería, entonces fue el que puso el nombre, pero hoy por hoy pues cada uno ha ido por sitios distintos. Lo que pasa es que el grupo sigue y esa historia que nació en ese programa pues sigue estando en liza, claro.
Qué bueno. Bueno, tú eras, vamos a hacer memoria, eras colaborador en Crónicas Marcianas, te ofrecen tu propio programa, ¡wow! ¿Cómo afrontas el reto y además durante 5 temporadas? Por cierto, con éxito de crítica y de público, ¿eh?
Sí, hombre, mira, si te cuento un pequeño secreto, es que yo cuando aún no trabajo en la radio, pero dije, ya sabes tú que esto de trabajar en la radio normalmente no va parejo a tener un sueldo espectacular. y en ese punto es yo tenía mucho interés en elaborar un late night a la americana, que es algo que Pepe Navarro había hecho formalmente, que no a nivel de contenidos, desde mi punto de vista, y que Sardá se aventuraba a hacer después de haber hecho Monos y Cristianos. Y cuando Sardá me llama para formar parte del equipo, yo le digo, oye, para mí es muy importante que este programa siga los cánones de lo que para mí es un late night clásico a la americana, de estilo pues de Leno, de Letterman, que en aquel momento eran los que hacían ese programa, ¿no? Y entonces Sardá me dijo, bueno, sí, va a ser más o menos así y tal. Lo que pasa es que yo creo que en ese momento Sardá tenía más referentes de su ventana radiofónica y tal, que no de lo que para mí o tal y como yo entendía que eran los shows americanos. Con lo cual yo empecé a trabajar para justamente poder tener ese programa. Y floreció en el año 2001, como tú bien dices, en antiguo. Es decir, es algo que yo no pude experimentar en Crónicas porque el formato no era exactamente lo que yo quería hacer. Y en cambio, La Noche de Fuentes y Compañía, sí. Y eso fue, vamos, es uno de los orgullos más grandes que puedo tener en mi vida.
Permíteme, porque al principio de tu respuesta has hecho una afirmación que me gustaría contrastar con mi equipo. A ver, chicos y chicas, ha dicho Manel Fuentes que en la radio no se cobran sueldos espectaculares. Para no tener que nombraros uno a uno, querría una contestación a coro y no tomar de esta manera la matrícula de aquel que no conteste como debe contestarse. Perdón, por tanto,
yo estoy de acuerdo con Manel Fuentes.
Cuidado, a ver, cuidado con lo que decís, que ya sabéis que hay aquí un censor que toma nota.
Se cobran sueldos. Yo voy a decir algo que nadie te va a decir. Gracias. Y que todos tienen que desmentirte. Pero aparte de que se cobra poco, tú cobras más que el resto.
Tienes tiempo.
A ver, chicos y chicas, ¿se cobra poco en la radio, sí o no?
En este programa de Adolfo Arjona, no. Se cobra muy bien.
Es más, yo desde que estoy trabajando no sé dónde echar el dinero.
No te van a bajar el sueldo.
En la radio en general se cobra poco. En este programa, La Noche de Arjona, se cobra una barbaridad.
Manel, lo siento, pero... Bueno. 21 años después has visto que has evolucionado poco, ¿eh?
Me quedo con ese bueno.
Oye, una cosa, el programa del que hablábamos se grababa íntegramente en el Teatro Alcázar de Madrid. Sí. ¿Fue muy complicado afrontar el reto fuera de la comodidad de un plató?
Totalmente. Es decir, piensa que el primer programa conseguimos entrevistar a Felipe González y a Sardá, que había pues sido pues, mi jefe hasta entonces. Y se tenía que montar el teatro de la noche a la mañana, porque era un programa que grabábamos de mañana. Y yo cuando empecé a ver a los chicos montando y al jefe de producción, que aún hoy nos reímos, yo le dije, al ritmo que vamos, lo tenemos francamente mal. Dije, no te preocupes, que tal y cual. Total, el primer programa de la noche de Fuentes y Compañía, que tuvo una audiencia... bestial, o sea, no sé si fue como un 33% de share, o sea, una barbaridad.
¡Qué barbaridad!
En ese momento fue un programa que se hizo sin ensayar, porque el teatro se terminó de montar que Felipe González se iba. O sea, decir, no, yo he venido aquí, pero ya no puedo aguantar más. Y todo, va. Pues bueno, pues se terminó de montar más o menos y sin ensayar ni nada, empezamos a grabar el programa. Yo ese día me fui... entre bastidores llorando de la tensión acumulada, de la emoción acumulada y de saber que ese programa era exactamente lo que yo quería hacer en aquel momento.
Qué bueno. Voy a poner a tu cabeza a funcionar a 1500 revoluciones. Tuviste la oportunidad de entrevistar a más de 150 personajes. ¿Cuál es la entrevista que más te gustó? ¿Cuál es la que te resultó más complicada? No vale ni Felipe González ni la de Sardá.
No, porque yo creo que... A ver, la más complicada, sin duda, fue la de Springsteen, porque entrevistar a un ídolo como Springsteen, hay mucho de personal ahí. Y primero, de si la emoción te va a dejar hacer una muy buena entrevista. Y segundo, si se te va a caer un mito a ti, que en ese momento es casi más importante que tu trabajo y que ese sueldo pequeño en comparación a los que pagas tú en la COPE, pero que en ese momento me permitía a mí independizarme. Esa quizá fue la entrevista más complicada. La entrevista que más me sorprendió, yo creo que lo que conseguíamos era, a veces, un estado de gracia o de flotar por encima de la realidad, donde se producían cosas absolutamente brutales. Y recuerdo mucho que, por ejemplo, Joan Ramón Mainat, que ya falleció, pero que es para mí la persona que más sabía de televisión entonces, que fue director de Televisión Española en su día, etcétera, etcétera, pues este tipo me dijo, o sea, he visto una entrevista que le habéis hecho a las Azúcar Moreno y no podía parar de reír. Y era algo que surgió en aquel momento, que le dimos rienda y que fue algo absolutamente inesperado. Sí que es verdad que ese tipo de programas tiene golpes a veces preparados y demás. Pero de vez en cuando surgían cosas que te hacían redescubrir al personaje o entrar en una complicidad que no era habitual en aquel momento en la televisión. Piensa que Late Night a la americana, por decirlo así, lo había hecho Wyoming en Telemadrid. Y lo había hecho Andreu, me parece, en Cataluña, pero no había habido nadie que hubiera puesto ese formato a nivel nacional hasta entonces, ¿no? Y esa era una gran responsabilidad y al mismo tiempo, pues todo el mundo decía, nada, esto no va a durar, lo cual es algo que ya he escuchado muchas veces en mi vida. Cuando empezábamos Crónicas nos decían eso, cuando empezábamos La Noche de Fuentes y Compañía nos decían eso y cuando empezamos ahora Tu Cara Me Suena también me han dicho lo mismo. O sea que yo creo que al final hay que apostar duro, hay que trabajar muy fuerte, hay que tener un muy buen equipo y algo de suerte, claro. Pero...
Correcto.
Pero muy, 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 muy feliz de esos retos contra pronóstico que hasta día de hoy, toquemos madera, han funcionado y sobre todo llevaban algo de alma propia. O sea, era exactamente lo que yo quería hacer en aquel momento.
Manel, para terminar, ¿sigues cuidando ese cuerpo desechable que alberga tu alma?
lo sigo cuidando, lo que pasa que no de la misma manera que la exigencia que te supone ser la portada de Men's Health, porque esa exigencia te lleva prácticamente a desmayarte. Y piensa que los dos días antes a esa foto, que lo que más costaba era sonreír, era prácticamente pasar mareos de levantarte por la mañana, porque iba incluso más allá de la salud. Tienes que estar tan definido, quiere decir que los dos últimos días apenas bebes agua, o sea, son cosas que no son muy saludables de hacer, pero sí, evidentemente es una foto bonita, y ya que te has esforzado hasta ese punto, lo que no vas es abandonar ese cuerpo desechable, que espero que no sea que contenedor va a tener que ir, pero que pase mucho tiempo hasta que lo tengamos que meter en uno.
Bueno, como siempre, eres muy amable cuando solicito tu presencia en el programa. Te mando un abrazo muy fuerte, mucha
Igualmente.
Suerte y cuídate.
A ti y a todo el equipo, ¿eh?
El año 2001 fue el del estreno de uno de los programas cazatalentos que más éxito ha tenido, sin duda, en la televisión. Con solo escuchar la sintonía, ya sabes que te estamos hablando de Operación Triunfo. Bien, pues de su primera edición surgieron cantantes que ahora, 20 años después, siguen viviendo de la música: Rosa, Bisbal, Bustamante, Chenoa, Manu Tenorio, Nuria Fergó o Gisela. El primer presentado fue Carlos Lozano.
Bueno, fíjate, Manu Fuentes, hablamos de Operación Triunfo. Los Morancos tenían una amplia trayectoria en televisión que se inició en 1987, cuando se les vio por primera vez en un 2-3. Uno de los personajes que comenzaron a interpretar en 1998 tuvo tanto éxito en la tele que acabó por tener su propio programa. Así surgió en el año 2001 Omaita en la primera, con Los Morancos.
Han puesto tu perfil para los dos lados, como por las presidarias.
Pero así te dice el internet, no, que te pongas de perfil, que ponga tu perfil del Facebook.
Tú has puesto el perfil, era una moneda griega, porque te está poniendo redonda más.
Si el año 2001 tuvo una singularidad en el mundo del cine, es que llegaron a las carteleras muchas películas que abrieron la veda a grandes sagas. Vamos con algunos ejemplos.
Escucha, tu tren parte en 10 minutos. Aquí tienes el billete. No lo pierdas. Es muy importante. No lo pierdas de vista.
Andén 9 y 3 cuartos. Pero Hagrid, debe de haber un error. Dice andén 9 y 3 cuartos. Eso no existe.
Harry Potter y la Piedra Filosofal fue la primera de la saga basada en las novelas de J.K. Rowling. La película fue la más taquillera del año 2001, superando los 1.000 millones de dólares de recaudación.
Mordor. En la lengua común dice un anillo para gobernarlos a todos. Un anillo para encontrarlos. Un anillo para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas.
Madre mía. Madre mía, 2001 fue también el año del Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo, la primera de la saga basada en los libros de Tolkien. Fue la segunda película más taquillera del año, superando los 870 millones de dólares.
Buen trabajo, amiguete. Cubriste tu cuota con el primer niño.
Pero está mal, ¿eh? Solo alguien con una perfecta viscómica puede producir tanta energía de una sola tacada.
Ajá. Y el hecho de que la risa sea 10 veces más energética que el grito es solo un detalle.
Y la tercera película más taquillera del año 2001, con más de 570 millones de dólares, fue Monstruos S.A. También fue la primera de una saga, y por si no lo sabías, Adolfo, la voz del monstruo peludo la puso Santiago Segura, y la de su amigo, la de un solo ojo, José Mota.
Efectivamente. Bueno, esas fueron las tres pelis más taquilleras del año 2001, pero hubo otras de ese año que debemos recordar, como por ejemplo, Ojo también abrió la veda a una saga... Ocean Eleven.
La cámara acorazada del Bellagio. Está ubicada debajo del bulevar, bajo 60 metros de tierra firme. Salvaguarda hasta el último dólar que circula por los tres casinos que tiene sobre ella. Vamos a robarla.
Un robo relámpago, ¿eh? Es ligeramente más complicado.
En el año 2001 también conocimos a un ogro llamado Shrek.
¿Tienes una flecha en el pandero?
¿Qué? Oh, ¿quién iba a decirlo?
¡Oh, no! Ha sido por mi culpa. Lo siento mucho.
¿Qué pasa?
Está herido.
¿Qué está herido? ¡Está herido! ¡Oh, no! ¡Se nos muere!
Hazlo. No pasa nada.
Y ese mismo año nos estremecimos con la mejor película que contaba lo sucedido en Pearl Harbor.
No se combate con los manuales. Los instrumentos no pilotan. Se trata de intuición y velocidad. Que el avión sea parte de tu cuerpo. Si el manual dice que el que no lea bien no puede ser piloto, el expediente dice que soy el mejor piloto que hay aquí.
También en 2001 nos llevamos un gran susto con la película de Amenábar titulada Los Otros.
Pronto descubrirán que a veces esta casa no es precisamente un hogar ideal. Por eso en el anuncio del periódico pedía gente seria y trabajadora.
Bueno, yo particularmente disfruté mucho con el estreno de una peli que no tuvo unanimidad. No digo ya solo por parte de la crítica, sino por parte del público. Me pareció un peliculón. Sobre todo me encantó su reinterpretación de muchas canciones en su banda sonora. Me refiero a la película Moulin Rouge. So excuse me for getting, but these things I do. You see, I've forgotten if they're green or they're blue. And well, the thing is, what I really love you. Yours are the sweetest eyes I've ever seen. Y ya que estamos enredados en el mundo del cine, vamos a la gala de los Oscar del año 2001.
And the Oscar goes to...
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 Standing on the gallows with my head.
Este tema de Bob Dylan, incluido en la banda sonora de la película Wonder Boy, se llevó en 2001... el Oscar a la mejor canción original.
Y el Oscar a la mejor dirección fue para Steven Soderbergh por la película Traffic. Pero atención, la gran triunfadora de esa noche fue Gladiator, que consiguió 5 estatuillas de 12 nominaciones, incluida la de mejor película.
Tan distintos somos tú y yo. Quitas la vida cuando debes, igual que yo.
Solo me queda una vida por quitar. Y se habrá acabado.
Corren y ven.
La gala de los Goya de 2001 tuvo una gran novedad. Por primera vez se entregaba el premio en la categoría de Mejor Canción Original. Y en esa ocasión, el galardón fue para el artista Chaleco por esta canción de la banda sonora de la película Fugitivas.
Pero la triunfadora de la noche fue la película El Bola, de Archero Mañas, que se llevó 4 premios, incluyendo Mejor Película y Dirección. Fue además el debut de Juan José Ballesta en el papel protagonista, que le valió el Goya al Mejor Actor Revelación.
¿Vamos a presentar a tu colega?
Sí, hola, birra, este es el Bola.
Hola.
¿Qué pasa, chavalote? ¿Qué? ¿Has venido a verme a mí o es que ya te lo has pulido todo?
Vale, te joder.
Ah.
Bueno, ¿y si de paso no das algo para entrar?
Un par de calcomanías y 2 tickets para la lanzadera, para que luego digas que no me enrollo.
Entre los acontecimientos musicales del año 2001, destacan 2. Uno de ellos fuera de nuestras fronteras y el otro en nuestro país. El año anterior, en el año 2000, Paulina Rubio había publicado su álbum homónimo y al año siguiente comenzó su primera gira internacional.
Sí, la había iniciado en México, en su país natal, y por primera vez iba a visitar España. El 25 de agosto de 2001 fue su primer concierto en Tenerife y después de un paréntesis que la llevó a Italia, Paulina volvió a nuestro país, esta vez para cantar en el mes de septiembre en Madrid, en Barcelona, en Zaragoza, en Vitoria y en octubre en Valencia.
Y mientras Paulina Rubio cantaba en España, en el Madison Square Garden recibía al señor don Michael Jackson. Jackson quería celebrar sus 30 años como solista y lo hizo con 2 conciertos en el Templo Neoyorquino de la Música.
Fueron el 7 y el 10 de septiembre, justo antes de los ataques del 11S a las Torres Gemelas. En ambos conciertos, Jackson repasó lo mejor de su repertorio e invitó a numerosos artistas, entre los que destacaron Whitney Houston, Al Jarreau, Gloria Estefan, Marc Anthony, Liza Minnelli, Ray Charles, Luther Vandross, Dionne Warwick y, por supuesto, los Jackson 5.
Estados Unidos, regresamos a Europa. Festival de Eurovisión del año 2001 llegaba a su edición número 46. Se celebró en Copenhague. Por primera vez ganaba un país de Europa del Este.
Este primer puesto fue para Tanel Padar, Dave Benton y 2XL, que representaban a Estonia con ese tema titulado Everybody. España quedó en un gran sexto puesto gracias al tema Dile que la quiero, de David Civera.
Dile que la quiero, que siempre fui sincero.
En los acontecimientos musicales del año 2001, déjame que te hable de la gala de los Grammy Latinos. Se celebró el 30 de octubre. El gran triunfador de la noche fue Alejandro Sanz.
Alejandro Sanz se llevó en aquella edición 4 premios gracias a su álbum El alma al aire. Otro de los triunfadores de la noche fue Juanes, que con su álbum debut titulado Fíjate bien conseguía 3 premios.
Fíjate bien dónde pisas, fíjate cuando caminas, no vaya a ser que una mina te desbarate los pies, amor.
Y en la segunda edición de la historia de los Grammy Latinos hubo reconocimiento a la persona del año. Y en 2001 el premio fue para Julio Iglesias.
Sigo en la carretera buscándote. Al final del camino te encontraré.
A esta hora de la madrugada es un buen momento para echar unas partiditas. Contacto con Juan Diego Periáñez. Peri, buenas noches, por cierto. ¿Qué era lo más destacado del mundo de los videojuegos en el año 2001?
Buenas noches, Adolfo. 2001 es un año que recordaremos por el lanzamiento de una nueva Game Boy, la Game Boy Advance. La nueva portátil de Nintendo tiene ahora mucha más potencia, mucha más resolución y ejecuta juegos espectaculares como Mario Kart Super Circuit. En Sega Dreamcast aparece Daytona USA 2001, una conversión perfecta de uno de los juegos de conducción más famosos de la historia arcade. En 2001, Microsoft elimina las torres gemelas del simulador Flight Simulator después de la tragedia del 11M. Y en los circuitos de PlayStation 2 triunfa Metal Slug X, la mejor versión de este juego de acción que SNK convirtió con infinitas mejoras directamente de la versión Neo Geo de los salones recreativos.
Escuchas la noche
con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
El suceso.
Es la voz desesperada de Melissa Doyle, la que fuera jefa de finanzas de la firma EQ Financial Systems. Durante 24 minutos mantuvo una conversación con una operadora de emergencias. Melissa, de 32 años, era una de las miles de personas que se encontraba en una de las torres gemelas del World Trade Center en Nueva York a primera hora del martes 11 de septiembre de 2001. 24 minutos al teléfono con una operadora que intentaba calmarla, pero sin argumentos. Mejor suerte que Melissa Doyle tuvo Margaret Lazarus. Ella se encontraba en la planta 27, manteniendo una conversación banal con los compañeros. Algunos, como ella, acababan de dejar a los niños en el colegio y andaban comentando travesuras. De pronto sintieron un tremendo impacto en el edificio. Sin saber qué estaba pasando y prácticamente sin mediar palabra, salieron corriendo por las escaleras de emergencia. El polvo hacía imposible respirar. La escasa luz y la multitud de personas corriendo asustados hicieron complicado el descenso. Margaret aún recuerda que tardó 45 minutos en bajar las últimas 20 plantas de la torre a la que acudía a trabajar cada mañana. En ese tiempo, impactó un segundo avión contra el otro edificio. Al llegar a la planta baja, solo pudo oír los gritos de los bomberos. ¡Corred y no miréis atrás! Ella lo hizo así, miraba al suelo mientras se alejaba de la zona. Solo veía polvo, escombros y manchas rojas. Su cabeza, que no entendía lo que estaba pasando, pensó que había demasiadas manchas de pintura roja. Horas más tarde, entendió que aquello que había visto no era pintura, era sangre. Margaret Lazarus todavía hoy no ha vuelto a visitar la zona. Son dos historias, solo dos historias, de las miles que podríamos contar del 11 de septiembre de 2001.
La nariz del avión quedó exactamente en lo que era mi oficina,
en el centro del edificio.
El avión pasó justo encima de nosotros.
Una hora después de que comenzara aquella pesadilla, se derrumbaba una de las Torres Gemelas. 23 minutos después, caía la segunda. Millones de personas en el mundo eran testigos directos a través de la televisión de lo que estaba ocurriendo en el corazón financiero de Nueva York, en Manhattan. El epicentro de aquel ataque a los Estados Unidos estaba en Nueva York, pero también se habían extendido a Washington. Un tercer avión se estrellaba contra el Pentágono. Y 2 horas y 20 minutos después del primer impacto en el World Trade Center, una cuarta aeronave caía cerca de la residencia de descanso del presidente en Camp David. La noticia se confirmaba. Varios aviones habían sido secuestrados por terroristas suicidas. América había sido atacada.
George W. Bush, presidente de los Estados Unidos en 2001.
Today we've had a national tragedy.
Hoy hemos vivido una tragedia nacional. Dos aviones se han estrellado contra el World Trade Center en lo que parece un atentado terrorista contra nuestro país.
En los atentados del 11 de septiembre murieron más de 3.000 personas y otras 6.000 resultaron heridas. Muchos dicen que aquel fue el primer día del siglo XXI. Comenzaba una nueva era. Cualquiera de nosotros sabe 20 años después lo que estaba haciendo cuando se enteró del ataque terrorista a las Torres Gemelas en Nueva York. En la COPE te lo estuvimos contando al minuto. De eso se encargó, como siempre, de forma magistral, nuestro corresponsal en Estados Unidos, Juan Fierro.
Desde luego, la situación ahora mismo en Nueva York es todo confusión. En un espacio de 18 minutos, dos aviones, al menos el segundo de ellos de pasajeros, se han estrellado contra las Torres Gemelas de Nueva York, contra las dos Torres Gemelas de Nueva York, que ahora mismo están incendiadas. Es tremenda la situación que se está viviendo en Nueva York. Grandes llamaradas de fuego están saliendo de las Torres Gemelas.
Querido Juan Fierro, buenas noches.
Querido Adolfo, buenas noches.
Bueno, cuando te oyes 20 años después, supongo que te pasa lo mismo que nos pasa al resto de tus colegas, y es que tienen la sensación de que tu voz ha cambiado mucho, ¿no?
No lo sé, ¿sí? ¿Tú crees? Yo es que no me reconozco cuando me escucho en las grabaciones.
Yo tengo la impresión de que sonabas de una manera un poco más aflautada, ¿no? Ahora se te nota en la voz de cierta madurez, no sé si es el tabaco, los años...
No, serán los años, pues ni un cigarrillo en mi vida.
Te metí en esa trampa, efectivamente, sabía que no fumabas. Oye, supongo que llamas a los servicios informativos de Madrid para decirles exactamente qué, porque hasta que no estalló el segundo avión, había como dudas de lo que estaba ocurriendo, ¿no?
No, me llaman a mí, porque yo había salido a llevar a mi hijo al colegio y estaba volviendo a casa y en ese momento estaba escuchando el contestador automático en directo, o sea, no puse el contestador, sino en ese momento estaban llamando y el contestador automático, esas cosas que existían antes, estaba escuchando una voz que decía, oye, llámanos porque parece que una avioneta se ha estrellado contra las Torres Gemelas en Nueva York y está todo muy confuso, no se sabe qué se pasa. Y entonces yo llamé y enseguidamente me engancharon en directo y pudimos dar en directo el segundo avión. Por eso en ese momento todavía no teníamos las imágenes del primer avión, no se había visto la imagen del primer avión estrellándose, por eso todavía seguía la confusión de si era un avión pequeño, y había la constancia porque lo habíamos visto en directo y lo había podido narrar en directo, que el segundo avión era un avión de pasajeros, que era un avión grande, con dos motores debajo de las alas, y a partir de ahí empezó, bueno, pues la narración del 11 de septiembre del 2001, pues durante muchas horas y durante muchos días.
Entiendo que además con esto del cambio horario, la diferencia horaria entre vosotros y nosotros aquí, debieron ser días de dormir poco o nada, porque supongo también que desde la central la demanda de información debería ser constante, ¿no?
Era mucho. Yo recuerdo que estuve 16 horas en directo, seguidas. Luego las conté. El primer día, como te digo, 16 horas, y además al teléfono, porque ahora mismo te estoy hablando cómodamente delante de un micrófono, tengo tres pantallas delante, ¿no? Y puedo acceder prácticamente a cualquier información que esté ocurriendo ahora mismo en Estados Unidos, pero hace 20 años las circunstancias eran muy distintas, o sea, no teníamos una línea microfónica y las únicas imágenes que nos llegaban eran las imágenes que estaban emitiendo las televisiones estadounidenses, que también les pilló absolutamente totalmente, estaban prácticamente en la misma situación, ¿no? No sabíamos en esos momentos qué es lo que estaba ocurriendo en los Estados Unidos, y a partir de ahí, como te digo, se fueron desarrollando los acontecimientos. Fueron, como te digo, en principio 16 horas en directo seguidas, y luego, yo creo, si no recuerdo mal, era un lunes o era un martes, ¿no? Y yo estuve trabajando prácticamente sin dormir o durmiendo muy poco desde ese lunes o desde ese martes hasta el fin de semana, que el fin de semana por fin pudo llegar un refuerzo, pudo entrar, que fue José Miguel Aspiroz, y voló a México, y desde México varios compañeros cogieron un coche y fueron en coche desde México hasta Nueva York, porque era la única manera de llegar hasta Nueva York. Y a partir de ahí, a partir del fin de semana, del primer fin de semana después de ese día, me pude relajar un poco, pero no mucho.
Efectivamente, fue martes, ese 11 de septiembre de 2001. Cuando terminaron los trabajos de desescombro, recuerdo perfectamente aquella imagen de una camilla que portaba la bandera americana. ¿Recuerdas aquel acto?
Sí, fue cuando el presidente Bush fue a Nueva York. Esa imagen de la camilla con la bandera, esa imagen de una bandera sobre las ruinas y esa otra imagen del presidente Bush con el megáfono, ¿no?, dirigiéndose a los bomberos y al personal que estaba trabajando en las ruinas de las Torres Gemelas. Pero a mí hay otra cosa que me llamó mucho más la atención en Washington, y es el silencio en el que se quedó la ciudad durante muchísimos días. Salías a la calle, Adolfo, y no se oía nada. O sea, había pocos coches y el único ruido que si paseabas por las calles o te movías por las calles, por lo menos de Washington, era el silencio y la cara de tristeza de la gente. Era realmente impresionante. Y fue impresionante durante muchas semanas y durante muchos meses, porque ese Thanksgiving, esa acción de gracias de ese año, fue también muy dramático, muy, muy, muy dramático en los Estados Unidos. Y en Washington particularmente, porque después del 11 de septiembre seguimos viviendo acontecimientos muy extraños y muy estresantes, ¿no? Porque después llegaban las cartas con anthrax y luego tuvimos un francotirador en Washington que mató a 10 personas y tenía la ciudad totalmente en vilo. Fue una época muy, muy, muy oscura.
20 años después, Trump, el nuevo presidente, el coronavirus, la opinión pública norteamericana, ¿salen las conversaciones, lo del 11S, aparece en los medios de comunicación?
Está, pues últimamente, fíjate, después de la decisión de Biden de terminar con la presencia militar de Estados Unidos en Afganistán, ha vuelto a salir. Y sobre todo, como te puedes imaginar, sale cada vez que se acerca el aniversario, ¿no? Entonces está muy presente. Y entonces los medios de comunicación siguen volcándose, ¿no? Ese día en los actos de recuerdo a las víctimas, tanto en Nueva York como en el Pentágono, muy cerca de Washington, como en Shanksville, en Pensilvania. Sigue estando muy presente. Es una herida que ha marcado a la sociedad estadounidense muchísimo, porque se pensaba que nadie les podía atacar, y eso les dio muy duro, muy, muy, muy duro. no lo pensaban, jamás pensaban la sociedad estadounidense que podrían ser centro de un ataque como esos, y eso sigue marcando a la sociedad estadounidense, como al resto del mundo. Es decir, el 11 de septiembre nos cambió de una manera o de otra, ¿no?, a todos, desde cómo viajamos, ¿no?, cómo ha cambiado la manera en que viajamos después del 11 de septiembre y muchísimas cosas más, y en la sociedad estadounidense está sigue muy presente.
Te presento mis respetos como siempre. Juan, gracias por atenderme.
Muchísimas gracias, Adolfo. Buenas noches.
Por cierto, que para la revista Time, el personaje del año 2001 fue el alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, a quien le correspondió gestionar una ciudad golpeada por los terroristas.
La tragedia que estamos sufriendo ahora mismo es algo que en el pasado nos daba pesadillas y probablemente pensábamos que nunca iba a pasar. Lo siento sinceramente por todas las víctimas inocentes de estos actos horribles y brutales del terrorismo. Ahora tenemos que concentrarnos en salvar todas las vidas que podamos.
Escuchas la noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
En este repaso por los acontecimientos del año 2001, no podía faltar la historia de un joven español llamado Joaquín José Martínez. Él fue detenido en el año 1996, acusado de cometer un doble asesinato en la ciudad de Tampa, en Florida. Las víctimas eran Sherry McGuire, Douglas Lawson, este último hijo de un conocido agente de policía.
No había testigos, ni pruebas, ni arma homicida, pero la policía tenía un culpable, el español Joaquín José. Pasó 3 años en el corredor de la muerte hasta que consiguió un nuevo juicio, esta vez sin irregularidades ni manipulaciones. En el año 2001, hace ahora 20 años, era puesto en libertad y regresaba a España junto a sus padres, Joaquín y Sara.
La historia de este compatriota dio la vuelta al mundo. Aquí, en estos mismos micrófonos, tuve la oportunidad de charlar con él.
No era consciente de que se me había condenado a muerte hasta el momento que se cierra esa puerta dentro de la celda. Había pasado ya por lo que era el trato inicial por parte de los vigilantes, la paliza que reciben los presos, los golpes, los insultos y todo lo demás. Y ya estaba dentro de mi celda solo, oscuras y pensando que hago aquí dentro, ¿no? O sea, no, solo podía pensar en qué me había llevado al corredor. O sea, yo no sé lo que es ser culpable, pero sabía lo que era ser inocente y encontrarme en ese momento condenado a muerte completamente solo.
¿Pensabas en la muerte?
Sí, sí. La gente me pregunta a veces, me dicen, oye, ¿cómo fue ese primer mes, no? ¿Pensaste en hacerte alguna cosa o hasta contemplar el suicidio, no? Hay veces que uno lo piensa, ¿no? Dices, ¿por qué, no? Luego dices, vale, yo no sé lo que es ser culpable y estar ahí, yo sé lo que era ser inocente. Entonces, lo primero que se me viene en la mente era, esta gente ha enviado un inocente a un corredor de la muerte. Esta gente va a matar a un inocente en el corredor de la muerte. O sea, la verdad es que estuve muy preocupado durante algún tiempo. Y si no hubiese sido por el apoyo, me hubiese hundido completamente. No sé si ya no hubiese sido pensamientos. Sinceramente, sin el apoyo, creo que yo hubiese llevado a cabo mi propia muerte.
Escuchas la noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Y es que el tiempo pasa a una velocidad vertiginosa. Es una auténtica barbaridad. Bueno, tan rápido pasa el tiempo que el que era príncipe en 2001 es actualmente el rey de España. Un joven Felipe que por entonces, hace ya 20 años, terminaba la relación con una joven modelo noruega. Se terminaba la relación de 5 años con Eva Sanum. ¿Qué pasó realmente en aquella relación? Me atiende Almudena Martínez Forneses, periodista de ABC, autora del libro Felipe VI, un rey para la España de hoy. Almudena, muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo se conocen Felipe VI hoy, en aquel momento el príncipe Felipe, y Eva Sanum?
Pues Eva Sanum era una estudiante de publicidad que para pagarse la carrera trabajaba también como modelo. Entonces, en octubre de 1997, una agencia de modelos la contrató para que desfilara en Madrid. Cuando ella se encuentra en Madrid, hay unos amigos comunes de ella y del príncipe que organizan una cena y ambos coinciden en un restaurante mexicano que entonces había en el centro de Madrid. Y sorprendentemente, cuando acuden a la cena, había paparazzis que sacan fotos de ese encuentro. A partir de ese momento se conoce, se hace pública la relación del entonces príncipe con aquella joven noruega, que era muy atractiva, y todavía nadie apostaba porque fuera una relación que cuajara, pero a medida que pasaron los meses se vio que sí, que había cuajado esa relación y que habían iniciado una relación sentimental.
Realmente, aquellos rumores que hubo de que la relación terminó por presiones de la Casa Real, ¿tiene algún rango de verosimilitud?
Sí, en realidad la relación del príncipe con Eva Sanum no gustaba a muchos sectores. Hubo muchísimas personas, tanto de su familia como personas que habían ocupado altos cargos en la vida institucional española, que intervinieron para intentar convencer al príncipe de que la Eva Sanum no reunía las condiciones que los españoles en aquel momento esperaban de una princesa de Asturias y de una futura reina. Hay que tener en cuenta que Eva Sanum era una joven noruega, hija de padres divorciados, que en su carrera como modelo había posado en alguna ocasión con ropa interior. Y en aquel momento, pues todas esas informaciones provocaron una gran controversia y hubo una gran polémica y hubo muchísimas críticas al príncipe por mantener su relación con Eva Sanum. En realidad, los dos estuvieron sometidos a una presión muy fuerte, tanto mediática como de personas que trataban de evitar que esa relación cuajara.
Entiendo. Almudena, gracias por atenderme a estas horas. Te mando un beso muy fuerte. Gracias.
Gracias a vosotros. Un beso.
Alguno de nuestros oyentes, a los más jóvenes, solo les sonará porque se lo han contado sus padres o sus abuelos. Te hablo del servicio militar obligatorio. En el año 2001, el gobierno de José María Aznar eliminaba la mili. Déjame que quiero saludar, por ejemplo, Carlos Moreno, el Pulpo. Muy buenas noches, Pulpo.
Hombre, Adolfo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Ya estás poniendo las calles?
Que va, no, no. Cuando tú acabes, cuando tú me dejes, ya me encargo yo.
Oye, enhorabuena por los datos del EGM, amigo mío.
Muchísimas gracias, Adolfo. Muchas gracias.
¿Sabes que soy de los que se alegran de corazón de verdad, ¿eh?
Ya lo sé, Adolfo. Eres de los que habla de verdad.
Oye, una cosa. ¿Te libras de la mili por zambo, por problemas en la visión o sencillamente porque cuando te tocaba ya no se hacía el servicio militar obligatorio?
Bueno, casi no me libro porque yo tenía que estar ya trabajando. Lo que pasa es que yo estaba apuntado a unos cursos de comunicación y presenté eso como justificante para dejarlo para 2 años después y ya fue cuando Aznar elimina la mili. Pero si no me hubiese pillado de lleno, cosa que a lo mejor, Adolfo, no me hubiese importado, ¿eh?
Eso quería preguntarte. Es decir, te libras de la mili, ya sabemos la razón. ¿Te hubiera gustado hacerlo? Es decir, ¿crees que te hubiera aportado algo?
Sí, sin duda. Y además, yo conocía a un montón de personas que la mili les ayudó en muchas facetas de la vida. O sea, hay mucha gente que aprendió las cuatro reglas para defenderse en la vida. Hay gente que aprendió a conducir y luego fue chofer. Hay gente que aprendió a leer, a sumar, a multiplicar y a dividir en la mili. Y luego hay mucha gente que hizo negocios en base a los compañeros que la mili conoció y que el futuro y la vida les llevó a hacer cosas muy importantes. Yo creo que la mili le sirvió a mucha gente de muchas cosas para orientar su vida. Yo creo que, además, yo creo que todo el mundo tiene un deber, un cierto deber de servir a la patria, de servir al país. Y a mí me hubiese gustado en ese sentido. Como no pude hacerlo, me dediqué a hacer otras cosas de voluntariado y demás, pero yo soy que de las personas que piensan que le debemos algo a España siempre.
O sea, ¿tú no tienes la impresión de que si hubiera sido la mili hubiera sido un zarpazo de un año y pico a tu vida?
Claro, es que esa es muy buena pregunta, Adolfo, porque fíjate, si yo hubiese ido a la mili en ese momento, a mí me pillaría en un momento importante de mi carrera en Cadena 100. Lo que no hubiese sabido nunca es que hubiese pasado. Si yo me tengo que ir a la radio para hacer la mili, no sé si ese hueco luego iba a estar vacante. Es verdad que mucha gente, la mili les partió el trabajo en el que se encontraban y que luego no han podido retomarlo, pero han venido otras cosas.
Entiendo. Pues lamento si tú lamentas que no hicieras la mili y me alegro de que nos sigamos reencontrando en la radio. Te mando un abrazo muy fuerte y hasta dentro de un ratito.
Gracias, Adolfo.
Querido Manolo Oliveros, jefe de deportes de COPE en Cataluña, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches. Oye, tú haces la mili en Palma de Mallorca. ¿Qué recuerdos, qué vivencias tienes de aquel periodo de tu vida?
Pues muy buenas, porque además tuve la oportunidad de trabajar en la radio. Había trabajado aquí en Barcelona, en Radio Juventud de Barcelona, y como me desplazaba a Mallorca para hacer la mili, y me quedé toda la mili en Palma de Mallorca, no me desplazaron a otra isla, pues entonces, aprovechando que estaba allá en Palma, hice también trabajos para Radio Juventud de Palma de Mallorca. Así que me lo pasé muy bien durante la mili, lo que es la mili en sí. Estar en el centro de reclutas, porque estuve todo el tiempo en el CIR, el CIR número 14 en Sondureta, se estaba muy bien, y luego salía de paisano y tal, me lo pasé muy bien, y después, ya te digo, estaba trabajando para la radio cuando salía del cuartel.
Manolo, ¿era cierto aquello de que se hacían muchas bromas pesadas en la mili?
Pues sí, pero yo no recuerdo, y eso que estuve primero de recluta en la quinta compañía y después como veterano me quedé también en el CIR, como te digo, en la séptima compañía, pero sí, había, bueno, lo típico de hacer la petaca en la cama y tal, y todo eso que les costaba después a los reclutas y tal, pero yo no recuerdo bromas pesadas, de verdad, no recuerdo.
Otro mito que sobre la mili, el tema de la comida, ¿realmente era tan mala la comida?
No, que va. Yo fui allá, vamos, yo me lo pasé muy bien, y ya te digo, la comida muy bien, desayunaba muy bien, porque además, quedándote ahí de veterano y todo eso, tenías ciertos privilegios, el pan, el embutido era muy bueno, recuerdo los bocadillos de sobrasada caliente, que la sobrasada en Mallorca es muy típica, ¿no? Entonces nos lo hacíamos allá en la oficina del segundo batallón, es decir, yo recuerdo una buena comida. Y además, ya te digo, fui con algo de peso y tal, y allá lo perdí, pero no por comer mal, sino por estar tranquilo y por comer sano.
O sea, qué bueno.
Yo me lo pasé muy bien.
Jefe de deportes de COPE en Cataluña, Manuel Olivero. Manolo, gracias por estar ahí. Muy buenas noches.
De nada a ti.
Y así la vida sigue y sigue. Y hemos sabido qué ocurrió en el año 2001. La semana que viene repasaremos el año 2002. Boletín de noticias. Y luego seguimos.
Simplemente estoy cansado de esperar por las esquinas. Simplemente estoy ahogado de nadar a la deriva. Pero aún me quedan fuerzas de ir volando hasta la cima. Todavía tengo algo para darte cada día. El abrigo de mi abrazo, la canción que merecías. Y es que voy dándome cuenta por la noche que algo brilla. Y aunque sea cámara lenta, eras tú lo que quería. Si te esperé toda una vida, ¿qué más da un poco más? Si te esperé toda una vida, nunca dije jamás. Simplemente te llamaba para ver si respondías. Sales a jugar un rato y curarnos las heridas. Y es que tienes en los labios una hoguera que encendida puede calentar mis manos si no encuentro la salida. Si te esperé toda una vida, ¿qué más da un poco más? Si te esperé toda una vida, nunca dije jamás. Si te esperé toda una vida, aún fuera un poco más. Te esperaré toda la vida. Si te esperé toda una vida, ¿qué más da un poco más? Si te esperé toda una vida, nunca dije jamás. La vida.